Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, per compartir aquesta estona amb nosaltres. Us donem la benvinguda en nom de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, aquesta Bienal de Ciutat i Ciència. I si ho heu sentit bé i ho heu entès bé, és l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona qui decididament vol oferir un programa sobre els reptes i les possibilitats de millora que ens ofereix la ciència en aquest moment actual. I ho fem sabedor justament que la ciència també és cultura, que també pot formar part de la vida dels ciutadans i que els ciutadans, de fet, en participen. Moltes de les activitats que hem preparat són una mostra d'això. Hi haurà taules rodones, però també activitats obertes a tothom, de totes les edats, tallers, tot el que us pugueu imaginar, perquè volem demostrar-vos, no només amb les xerrades, sinó amb tot el que us oferim, que la ciència és accessible a qualsevol ciutadà. I estem molt orgullosos d'haver concentrat al voltant d'aquesta Bienal molt de talent internacional, fins i tot com a testimoni doncs, tenim la presència de Premis Nobel, però novament, com va passar a la Bienal de Pensament que es va fer en aquesta tardor, estem molt contents perquè hi ha una paritat de gènere entre els ponents i els comissaris, perquè volem donar justament aquesta visibilitat de que tant homes com dones impulsen la recerca i la divulgació científica. I d'altra banda, també volem deixar clar que Barcelona és un dels pols de treball i de producció científica i que per molt que molts convidats, de fet, són originaris d'altres racons del món, ja fa temps que aquestes persones estan instal·lades, alguns d'ells del programa, que estan instal·lades a casa nostra i que estan treballant en institucions o en equipaments de casa nostra. Per això Barcelona contribueix a la recerca científica internacional. I d'altra banda, pel que fa a la tasca de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, tot això per nosaltres no és nou, perquè molts coneixereu el programa de Barcelona Ciència, que des de sempre doncs, ha estat un clàssic per acostar la ciència als ciutadans. En conclusió, volem tenir una mirada que tant sigui transversal i oberta com també profunda i rigorosa, no només sobre la tecnologia més puntera actualment, sinó que amb aquesta Bienal volem reflexionar sobre veritablement què vol dir la qualitat de vida i tots els debats ètics que pot despertar doncs aquest progrés social que també és part de la cultura. Ciència i envelliment, robòtica, medi ambient, física quàntica, art i ciència, ciència ciutadana i participació. Per exemple, amb el que insisteixo amb el tema de la participació ciutadana, hi haurà una activitat de cap de setmana a la llera del riu Besòs, que serà un bon exemple. El millor és que us feu amb aquest programa demà, i també que consulteu la nostra pàgina web bienalciutatciència.barcelona, perquè a vegades sempre hi ha algun detall de darrera hora, com el debat de demà d'art i ciència, que a vegades hi ha algun ponent que per motius de força major ha de canviar. Ens veurem aquests dies aquí al CCCB, també a la Pedrera, però ja sabeu que hi haurà activitats a horts urbans que tindran portes obertes tots aquests dies. Hi haurà fins i tot que a través de la web us podeu inscriure una nit dedicada a poder visitar les acadèmies científiques que hi ha a la nostra ciutat amb alguns esdeveniments que es faran justament a mida en aquesta nit de les acadèmies obertes. Us recomano personalment una exposició que hi ha al Palau Robert anomenada Cèl·lules sobre el llenç, perquè de fet és allò, la bellesa de l'art, la ciència en estat pur convertida doncs, en art. Hi haurà una activitat al Teatre Condal de dansa amb tecnologia i tot això gratuïtament. També hi ha alguna iniciativa paral·lela, com que el Cinema Fenòmena doncs, ha fet una programació de films amb temàtica científica. Aquesta és una breu introducció perquè podríem estar molta estona parlant de tot el que oferirem durant aquests dies a la Bienal Ciutat i Ciència, però ara presentem breument aquesta primera taula a les entranyes de Barcelona, que aquest nom de les entranyes de Barcelona no té res a veure amb les clavegueres, sinó de la microbiota dels seus habitants. Segur que entre el públic hi ha gent que coneix millor que jo mateixa, que és això de la microbiota. Encara que ens pugui semblar estrany, hi ha bacteris que viuen al nostre organisme, no tenen per què sempre ser molt nocius i ajuden a determinar també el nostre estat de salut. És en aquests bacteris el que se'ls anomena la microbiota i formen tot un ecosistema complex que en certs moments doncs, pot ser crucial regular-lo en la nostra qualitat de vida. Ara veurem com el coneixement de totes aquestes bactèries ens pot ajudar, com dèiem, a una millor qualitat de vida. Fins i tot podrem abordar mesures que les ciutats es podrien prendre com la disseminació de bacteris multiresistents que a vegades viuen en l'organisme dels animals urbans. Tot això, qui ho sap bé, són els experts d'aquesta taula, experts en microbiologia, genètica molecular i la salut, com el Ramon Escuriet, que és doctor en biomedicina que treballa al Comissionat de Salut per la Salut Sexual i Reproductiva, és coordinador del programa d'atenció al part normal del Departament de Salut i ha centrat la seva investigació justament en l'organització de serveis de salut i els drets de la salut reproductiva. El Toni Gabaldón, bioquímic i biòleg molecular, membre de l'ICREA, lidera un grup de recerca al Centre de Regulació Genòmica i és impulsor i director científic d'un projecte molt interessant de ciència ciutadana que s'anomena Saca la Lengua, el podeu trobar per internet, sacalalengua.org, on s'estudien els canvis de composició de la microbiota de la boca dels adolescents segons els seus hàbits higiènics alimentaris o els seus estils de vida. També ens acompanya la Izaskun García, llicenciada en farmàcia i amb un màster en qualitat dels aliments i seguretat, investigadora postdoctoral a l'Institut d'Agroquímica i Tecnologies d'Aliments del CSIC, que fa recerca en un projecte europeu anomenat MAMI sobre la importància de la microbiota materna per la salut dels infants. I acaba la taula d'experts en Jordi Vila, cap del Servei de Microbiologia Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona, catedràtic de la Facultat de Medicina també de la Universitat de Barcelona i professor de recerca a l'Institut de Salut Global de Barcelona, on dirigeix la iniciativa de resistència antimicrobianes, com veieu, una persona que treballa a diferents centres de Barcelona, posàvem aquest exemple de la nostra ciutat com impulsora, i ell sempre ha estat interessat en el desenvolupament de nous fàrmacs contra els bacteris multiresistents i eines moleculars per la diagnosi ràpida de malalties infeccioses. Qui acostuma a fer articles de divulgació en moltes publicacions és la persona, el periodista científic que hem escollit per moderar aquesta taula, que és el Jesús Méndez, que també és cofundador de Dixit, una associació de comunicació i divulgació científica. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera taula d'avui.
Buenas tardes. Muchas gracias por, como decía, por acompañarnos en esta una de las primeras charlas de esta Bienal, que es una iniciativa que me parece fantástica y que ojalá tenga éxito y que haya llegado para quedarse. Hoy vamos a hablar de la microbiota o del microbioma, que ya muchos lo sabréis, pero bueno, se puede definir como el conjunto de microorganismos con los que convivimos dentro de nuestro cuerpo. Antes, hasta hace no mucho, se hablaba de que teníamos unas 10 bacterias por cada célula humana. Ahora se ha bajado un poquito, se dice que tenemos más o menos una bacteria por cada célula humana, lo cual tampoco está nada mal, son unos 40 billones. Por lo tanto, se puede decir que somos mitad bacterias, mitad humanos. Y esto sin tener en cuenta los virus y los hongos, que también son parte de la microbiota, aunque a veces se les presta menos atención. Y desde luego que a nivel de diversidad son mucho más diversas que nosotros. Nosotros tenemos 20.000 genes que son los mismos prácticamente en todas las células, mientras que solo las bacterias tienen 600.000 genes dentro de nosotros. Por lo tanto, no son meras espectadoras, sino que se le ha dado ya en llamar el último órgano, un órgano más dentro de nosotros. A mí unas palabras que a veces ha comentado Francisco Warner, que es un experto en microbioma en el Hospital Vall d'Hebron, aquí en Barcelona. Quizá hace tiempo que sabíamos de los microorganismos, pero hasta hace no mucho eran una contaminación. El sueño en realidad era vivir sin bacterias. Pero cuando se consiguieron desarrollar mediante la tecnología ratones sin gérmenes, resultó que estos ratones no crecían, que tenían múltiples alergias y que morían con sorprendente facilidad. Es decir, los microorganismos eran indispensables para una vida normal, eran indispensables para la vida. Durante algunos años se pensó que estas bacterias prácticamente solo intervenían en la digestión, que ya era suficientemente importante. Pero ahora, aunque todavía es una ciencia incipiente, hay ya muchos estudios que están viendo por lo menos la relación con enfermedades tan variadas entre la microbiota y la obesidad y la diabetes, en las malas alergias, enfermedades autoinmunes, con varios tipos de cáncer e incluso con el sistema nervioso central, que podría parecer algo hasta sorprendente o casi antiintuitivo. Quizás es un poco exagerado decir lo que se comenta a veces, que el intestino es un segundo cerebro, pero desde luego que la microbiota sí que parece influir. Se ha visto relación con la depresión o con la ansiedad, con el Parkinson o incluso con el autismo, y se están intentando desarrollar psicobióticos, es decir, probióticos particulares para intentar paliar ciertos de los síntomas del autismo. Como digo, es una ciencia incipiente, habrá que ver hasta dónde llega, pero no parece realmente exagerado considerar a la microbiota como un órgano más. Hoy vamos a hablar de varios de estos asuntos, tanto en el tiempo como en el espacio. Vamos a hablar cómo se va conformando esta microbiota desde el embarazo, el parto y los primeros meses, hasta qué sucede más en la edad adulta, durante la adolescencia. Vamos a ver cómo puede influir el lugar o incluso dónde se nace, en cómo se establece, en cómo se desarrolla esta microbiota. Y vamos a hablar del problema de las resistencias a los antibióticos, cómo las ciudades, por supuesto también Barcelona, hay especies animales que están guardando bacterias que ya empiezan a ser resistentes a los fármacos y qué relación puede tener con el microbioma. Los cuatro expertos que tenemos aquí ya los hemos presentado. Ellos hablarán más o menos durante 10 minutos de cada uno de sus temas. Luego tendremos una conversación y abriremos el turno de preguntas, que seguro que habrá bastantes. Empezamos con Izaskun García Mantrana, que, como dije, es investigadora en el CSIC en Valencia y que nos va a hacer una presentación general y hablar de la importancia de la microbiota a nivel perinatal, en embarazo, parto y en los primeros meses de vida.
Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización que nos hayan invitado a estar en este evento y que nos den la oportunidad de comentar algunos de los trabajos que realizamos las personas en el laboratorio, los que nos dedicamos a la investigación. Bueno, yo voy a hacer, como bien decía Jesús, una breve introducción acerca de lo que es el microbioma, aunque bueno, él ya nos ha hecho una breve introducción muy buena sobre ello. Y bueno, yo os voy a contar acerca de eso, de los factores perinatales que son factores importantes porque pueden afectar al microbioma en esas primeras etapas de la vida, que es cuando precisamente está sufriendo un gran desarrollo. Paso a esta. ¿Qué es el microbioma? Pues como decía Jesús, es el conjunto de microorganismos, bacterias, virus, levaduras, hongos, todos los que tenemos en nuestro organismo, no solamente en el tracto gastrointestinal, sino en las mucosas como la mucosa respiratoria, también en la mucosa geniturinaria y que nos van a ayudar en multitud de funciones. Solo en nuestro intestino tenemos billones de microorganismos que nos van a ayudar en funciones como la metabólica, nos van a ayudar a digerir los alimentos, aumentar la biodisponibilidad de muchos nutrientes, así como también a la producción de vitaminas. También nos van a ayudar a mantener íntegra la barrera intestinal, ya que debe de mantenerse en un buen estado para evitar que muchos microorganismos patógenos puedan pasar al resto del organismo. Pero una de las funciones más importantes del microbioma es que nos ayudan y forman parte de la puesta en marcha y el desarrollo del sistema inmune en la persona. Como nos decía Jesús, son bacterias que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida y que es muy importante que sepáis que son indispensables. Sin ellas no podríamos vivir. A lo largo de la vida hay un montón de factores que pueden alterar este microbioma, como pueden ser el tipo de parto, la alimentación que siga un niño, la alimentación que sigue el adulto a lo largo de su vida, el exceso uso de antibióticos a lo largo de la vida y su estilo de vida, etcétera. Bien, los mil primeros días. Los mil primeros días es una ventana de oportunidad. Probablemente muchos ya habéis oído hablar de este periodo de tiempo. Consta desde que una persona es concebida hasta que tiene 2 años de edad. Y bueno, se cree que muchas de las enfermedades no transmisibles que se llaman como enfermedades tipo alergia o enfermedades metabólicas, cardiovasculares, incluso la obesidad, que tienen su origen en este periodo, corto periodo de tiempo. Es una ventana de oportunidad para la programación de la salud. Es un momento en el que tiene lugar un crecimiento muy rápido, que las necesidades energéticas y nutricionales en la persona son muy elevadas para el desarrollo de órganos y sistemas, y es un periodo crítico de gran plasticidad metabólica, inmunológica y cognitiva. Y quiero que os quede bien claro este mensaje, y es que durante este periodo de tiempo también ocurre la puesta en marcha y el desarrollo rápido de lo que es el microbioma, que nos va a acompañar a lo largo del resto de nuestra vida. Y es importante que sepamos también que el desarrollo de este microbioma, junto con el desarrollo del sistema inmune, van a ir en paralelo desde que el individuo nace. Bien, ¿cuándo comenzamos a adquirir estas bacterias? Hasta ahora se creía que nosotros, cuando estábamos en el útero de la madre, estábamos en un ambiente estéril, que no teníamos contactos con bacterias, pero cada vez han aparecido más trabajos que sí que han demostrado la presencia en muestras procedentes de partos sanos, o sea, de embarazos sanos, la presencia de material genético bacteriano en muestras de placenta, de líquido amniótico y de meconio, que son las primeras heces que hace un bebé y que son el reflejo de su vida intraútero. Sin embargo, es en el momento del parto cuando aparece esa gran colonización que va a diferir en función de si ha tenido lugar un parto vaginal o un parto por cesárea. Lo que se viene describiendo desde hace tiempo ya es que las bacterias que están presentes en los niños nacidos por vía vaginal son más parecidas a las encontradas en el canal del parto de la madre. Tienen una microbiota más diversa, con una gran representación de bifidobacterias y bacteroides en comparación con los niños nacidos por cesárea, que sí que presentan bacterias más similares a las que podemos encontrarnos en el ambiente hospitalario, en la piel del médico, de la enfermera o de su propia madre también. Sí que presentan un retraso en esa colonización y presentan microbiotas mucho menos diversas. Como os comentaba antes, el microbioma y el sistema inmune van de la mano. Por lo tanto, un retraso en esa colonización al principio de la vida es muy importante, ya que retrasará esa puesta en marcha del sistema inmune en el comienzo. Otro momento importante para la transferencia de bacterias es mediante la dieta que siga el bebé. Y va a ser también diferente en función de si el niño está teniendo una lactancia materna o si, por el contrario, está tomando leche de fórmula. Hasta el momento ya se sabe que la leche materna es el alimento idóneo, el alimento ideal para un bebé. Tiene todos los macro y micronutrientes necesarios para cubrir todos sus requerimientos. Además, tiene hormonas, nucleótidos, tiene factores de crecimiento, agentes inmunomoduladores, pero también tiene bacterias. Y además de bacterias, tienen otras moléculas, como por ejemplo son los oligosacáridos, que lo que hacen es promover el crecimiento de bacterias beneficiosas, como pueden ser, por ejemplo, estas bifidobacterias que he comentado antes. Estos son algunos estudios que hemos realizado en el laboratorio, en el que hemos estudiado los diferentes factores perinatales que pueden aparecer a lo largo de este periodo, que pueden alterar la composición bacteriana de la leche materna. En el primero de ellos lo que vimos es que, bueno, no sé si sabéis que la leche materna tiene varios estadios. El primero es el calostro, con diferentes composiciones nutricionales en función del estadio donde nos encontremos. También luego viene la leche en transición y luego, por último, ya se instaura la leche madura. En cuanto a los componentes nutricionales, va cambiando para cubrir estos requerimientos nutricionales del bebé, pero además también hemos visto que cambia en cuanto a composición bacteriana. También en este mismo trabajo pudimos ver que en función del tipo de parto, la composición bacteriana de la leche también varía. Como podéis ver en el dibujo de la derecha arriba, las dos barras primeras son el perfil bacteriano de leche materna proveniente de partos vaginales y partos por cesárea por urgencia. Es decir, en ambos el parto se había desencadenado, sin embargo, en la última barra de la derecha el perfil bacteriano es completamente diferente y es proveniente de partos de niños nacidos por parto por cesárea programado. Es decir, son más similares los perfiles en los que el parto se había desencadenado frente al que ha sido una cesárea programada, en el que esa cascada de eventos hormonales y fisiológicos no ha tenido lugar y probablemente haya afectado también a esa composición bacteriana de la leche. En los otros dos estudios de abajo lo que pudimos ver es que también la edad gestacional del bebé puede afectar a la composición de la bacteriana de la leche materna. Los niños pretérmino tenían menores niveles también en la leche de sus madres de bifidobacterias. Y luego también en otro trabajo pudimos ver cómo influía el peso de la madre. No solo el peso con el que la madre llegaba al embarazo, sino la ganancia de peso durante el embarazo. Se veían afectadas, si había una excesiva ganancia de peso durante el embarazo, la leche de estas mamás se veía afectada, poblaciones de bifidobacterias. Y bien, pues por todo esto ya hay diversos estudios epidemiológicos que han demostrado que este incremento en el número de cesáreas y esta disminución en lo que es la lactancia materna, el incremento en el uso de fórmulas en detrimento de lo que es la lactancia materna, está asociado a incrementar el riesgo de padecer ciertas enfermedades, estas no transmisibles que os comentaba antes, como pueden ser las alergias, las enfermedades metabólicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso la obesidad. Por lo tanto, la OMS hace tiempo que se ha hecho eco de esto y lo que recomienda es que los ratios de cesárea no superen el 5 o el 10% y que los niños estén amamantados exclusivamente con leche materna al menos durante los 6 primeros meses de vida. Sin embargo, esto sabemos que no es así. Hay muchos países en el mundo, concretamente hay algunos lugares en el mundo como Brasil, en el que tienen ratios de cesáreas cercanos a un 90%. Y cada vez, los datos que tenemos ahí puestos es que un 70% de los niños abandonan la lactancia materna antes de los 6 meses. Esto probablemente sea debido al estilo de vida que llevamos ahora con tanto estrés, tanto trabajo, las mamás tenemos que volver al trabajo cuanto antes y esto se ve que afecta también el periodo de lactancia. Por lo tanto, es muy importante el estudio del desarrollo y de la evolución del microbioma durante este corto periodo de tiempo, porque cualquier perturbación que nos aleje de esa situación ideal, que es el parto vaginal y la continuación con la lactancia materna, debido a las excesivas prácticas de cesáreas o el abuso en el uso de los antibióticos, así como vivir en un ambiente excesivamente limpio, va a hacer que alteremos los patrones de colonización adecuados y que se vea incrementado el riesgo de padecer todas estas patologías que os he comentado con anterioridad. Y bueno, por último, comentar, antes de irme, me gustaría hacer mención del proyecto al que pertenezco. Es un proyecto europeo que le otorgaron a la doctora Carmen Collado hace unos años. El proyecto se llama MAMI, es el acrónimo de Maternal Microbes, y en el que estudiamos la influencia de las bacterias de la madre en el desarrollo del microbioma del bebé y cómo éstas tienen una influencia en su salud, tanto a corto como a largo plazo. Y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado.
Gracias. Gracias. Sí, yo creo que hacemos todas las charlas seguidas y después conversamos, abrimos el turno de preguntas. Bueno, Ramón Escuriez, que trabaja en el Servicio Catalán de Salud en el ámbito de la salud reproductiva, y nos va a hablar de los tipos de partos, de los estudios para hacerlos más seguros y saludables, lo cual también pasa por prestar atención, como hemos visto, al microbioma.
Vale, sí. ¿Se ve? No, aquí. Bueno, a mí me toca. Yo estoy viendo la presentación aquí, pero no la veo aquí. No sé, ahora. Explicar un poco la implementación, siguiendo con la línea de la atención al parto, que es una de las partes a las que yo me dedico en la administración pública. Yo trabajo en el Servicio Catalán de la Salud. He tenido la oportunidad de participar en un proyecto europeo, que es de donde nació también un poco cogiendo la responsabilidad de implementar todo aquello que se va sabiendo, la implementación de la evidencia científica, en definitiva. Yo les explicaré un poco la evolución, cómo el sistema va evolucionando. El sistema también es dinámico, podríamos decir que tiene una cierta equiparación a todo el sistema microbiológico, porque no es estático. La generación de la evidencia científica, lo que tenemos incorporado ahora en la práctica clínica, es una serie de prácticas que, como ven aquí, Han estado muy arraigadas en cómo hemos atendido los partos, y esto tiene una serie de consecuencias que ya algunas de ellas no son solo por el tipo de atención, sino o no vienen determinadas por el microbioma, sino por el cómo atendemos también a las mujeres durante el parto, que es el momento muy importante. Es el momento en que se llega a la vida y puede tener consecuencias a lo largo de toda la vida. Aquí ven algunas prácticas que han tenido han estado muy soportadas por la evidencia durante algún tiempo. Se ha dado mucha importancia a la intervención. Eran partos médicamente dirigidos, con mucho uso de intervención. Hasta ahora todavía tenemos una cierta resistencia al cambiar este tipo de prácticas, porque la evidencia, el tipo de práctica está muy arraigado, precisamente porque se sustentaba en toda esta literatura. Son prácticas que se aprenden y que se van desarrollando, y luego cuesta más dejar de hacer que no seguir haciendo, ¿no? Incorporar nuevas prácticas. Hay otros, se sigue investigando, aparecen nuevas publicaciones, aparece nuevo conocimiento, poco a poco va apareciendo cada vez un poco más, se incorporan áreas de conocimiento nuevas, como he dicho. Les he puesto un ejemplo al principio que es el que empieza a equilibrar un poco la balanza. Hay como una gran producción científica a partir del 2007 y esto ha sido cada vez ha ido increciendo y cada vez hay más que van. Es uno de los ámbitos que yo creo que tiene más literatura que soporta que hemos de cambiar el tipo de atención que estamos ofreciendo desde el sistema sanitario y estamos en ello. Luego verán un poco las acciones que estamos haciendo. Les he puesto un ejemplo que además es un estudio que ha liderado la Organización Mundial de la Salud sobre el uso del partograma. El partograma es una documentación clínica en la que se registran todas las actividades que se van haciendo y se registra la evolución del parto. Esto durante mucho tiempo ha estado y todavía sigue estando en muchos lugares o muy acotado en los tiempos que se debe esperar, que se debe intervenir y había una especie de líneas rojas. Esto está en discusión. Ahora hace muy poquito ya han hecho una publicación que ha tenido bastante impacto y está cambiando el tipo de práctica. Se puede esperar más, no hay ningún problema. Eso quiere decir que los partos se pueden alargar un poco más, se permite más la evolución, la deambulación durante el parto, el movimiento y que ayuda a la rotación. Todo esto más o menos se sabía, pero seguimos teniendo las estructuras preparadas para la evidencia que estaba bien consolidada y que es la que nos guiaba el tipo de práctica. Como esto han ido apareciendo también otras publicaciones, no sé si esto es esto lo que sirve, como me estaba girando, me mareé un poco, perdón. Que están entrando en discusión entre la intervención o no intervención. Ahora se está dando más peso al dejar de intervenir si no hay una necesidad clínica, no hay un riesgo. Y todo esto cada vez pesa un poco más, con lo cual se está quedando obsoleta esa evidencia que es la que nos guiaba la práctica hasta ahora y está creciendo toda esta evidencia nueva, se está generando nuevo conocimiento, cada vez hay más publicaciones, cada vez se tiende a cambiar un poco y a dejar de hacer cosas de forma rutinaria, que es lo que muchos de nosotros habíamos aprendido en el momento de atender a las mujeres durante el proceso de parto. Y esto, esperamos que tenga un efecto sobre el tipo de parto y las consecuencias que puede tener el tipo de parto sobre la salud de la madre y de la criatura. Les he puesto aquí también que quizá lo último, que es lo que nos lleva a estar aquí, cada vez se sabe más sobre la microbiota, sobre los efectos que pueden tener las intervenciones que hacemos en la microbiota, el desarrollo de la microbiota y también los efectos que pueden tener los medicamentos que utilizamos durante el parto, muchas veces de forma rutinaria, sobre el desarrollo de la microbiota. Y es lo que enlaza un poco con la presentación que ha hecho Izaskun. Les había puesto una serie de publicaciones, esto simplemente es para dar la idea de la cantidad de publicaciones que van aumentar el peso para hacer que gire la balanza en el tipo de atención que tenemos, yo creo que la obligación de ponernos a trabajar para cambiar, ¿no? En eso estamos. Aquí tenemos la población de mujeres, en una parte tienen la población de mujeres en Cataluña y en la otra parte tienen la población de mujeres en edad fértil también, en Barcelona, ciudad de Barcelona. Si ven la curva, yo cada vez que la tengo que explicar siempre digo, a mí me preocupa un poco porque el recambio generacional es escaso, no casi que no hay recambio. Las mujeres, la media de los partos está en el primer parto alrededor de los 31 años, somos una de las medias más altas a nivel mundial y aquí en Cataluña todavía superamos, estamos casi en 32 años la primera criatura y eso puede que también tenga un efecto. La mayoría de los partos, como pueden ver aquí también, la mayoría no, pero una gran parte, casi un 30% de los partos son en mujeres que tienen más de 35 años. Y luego casi el 50% entre 20 y 34 años. Y luego una pequeña proporción, muy pequeña, estos son datos de toda Cataluña, de la población de mujeres de toda Cataluña, son menores de 20 años. Y el lugar donde tienen los bebés, se atienden los partos. Una muy pequeña proporción son partos atendidos en casa. Luego, a medida que aumenta la edad, parece que la gente tiende a utilizar más hospitales privados Y esto sería la proporción de partos que se atienden en domicilios por un profesional cualificado en la ciudad de Barcelona. Estos son partos en la ciudad de Barcelona. Ven también que coincide antes que las mujeres que optan por tener un parto en el domicilio están en una franja de edad entre los 35 o 39 años. Normalmente el perfil no se lo he puesto aquí, pero es un perfil de mujer muy bien informada. Tienen normalmente una educación media o superior y que toman una decisión bastante, bueno, bastante no, de forma autónoma y muy, muy consensuada, y además con los profesionales que las atienden. La distribución de los partos en Barcelona. Tenemos 11 hospitales privados y tenemos 4 hospitales públicos. Esto es para que tengamos una idea de cómo es la población de mujeres y cómo son los embarazos y los partos. Un 43% tiene lugar en hospitales privados, o sea que en 4 hospitales asume casi la mitad de todos los partos de la ciudad de Barcelona. Luego, en el tipo de embarazo, verán que en los 2 tipos de hospital son bastante similares. Embarazos múltiples hay pocos y la mayoría son embarazos únicos de un feto único. Y luego el término, o sea, la edad gestacional. Aquí hay el problema es que no se acaba de registrar bien. Hay más de la mitad de los partos, por lo que hay registrado, estos son los datos que podemos decir con seguridad, son partos a término, quiere decir que son entre las 37 y las 42 semanas de gestación. El resto, la mayoría, probablemente también, pero no están registrados, con lo cual no podemos saber si son pretérmino, postérmino o es que simplemente no se apuntó la edad gestacional en el momento del parto. Las cifras que les voy a mostrar ahora se refieren a estos 2 grupos de población, lo he segregado aquí porque lo que quería mostrarles un poco para apoyar todo el tema con el que he introducido, que es la evidencia científica, cómo se aplica y cómo son las prácticas que utilizamos para la atención al parto, para dar una idea de la variabilidad. Cada una de este grupo de barras corresponde a un hospital. Están anonimizados. Aquí en este momento hay 10 hospitales y he dicho que había 11 porque uno de los hospitales no ha registrado en ningún caso la edad gestacional en el momento del parto, con lo cual no podíamos considerar para mostrar estas cifras. Verán que las cifras de cesáreas también tienen una variación. El parto vaginal sin ningún tipo de instrumento también varía bastante entre hospitales y el parto instrumental también presenta como variaciones. El parto instrumental es cuando se utiliza pues, un forceps, una espátula o un vacuum, que son medios para ayudar la extracción de la rotación o a la extracción del feto en ese momento. Verán que las cifras que lo tienen arriba, la media de todos estos hospitales, en cesárea es un 37,2%, en instrumentado es un 14,3% y en parto vaginal un 48%. No llega ni a la mitad de los partos que se atienden de forma vaginal. Podríamos decir que es una aproximación al parto normal, sería lo más normal. No se ha utilizado ningún tipo de instrumento. Y estas son las cifras, también mostradas de la misma forma, para los hospitales públicos. Verán que la cifra de cesáreas, aquí tienen las medias, otra vez, baja 10 puntos, 13 puntos. Esto es algo que nos debe llamar mucho la atención. El parto instrumentado también baja casi a la mitad y el parto vaginal sube más de la mitad. Hay tanta diferencia en el tipo de mujeres que utiliza la sanidad pública y la sanidad privada, es la primera pregunta. ¿Puede afectar esto a, como hoy estamos hablando de la microbiota, a cómo se colonizan los bebés con la microbiota? ¿Podemos hacer algo? Son preguntas que se nos generan muchas veces cuando vemos estas cifras, ¿no? Y pues hemos empezado a trabajar en recomendaciones y en algunas acciones para intentar homogeneizar el tipo de práctica para que la práctica que todos hacemos sea la práctica óptima, según el conocimiento que hay en ese momento. Les he puesto aquí otra cosa, que es la inducción al parto o el uso de oxitocina durante el parto. Hay estudios que recomiendan que a una determinada edad gestacional se utilice la inducción al parto, por el posible riesgo que pueda haber de alargar el embarazo, si hay algún tipo de riesgo, aunque no haya algún riesgo. Parece que es una práctica que se ha extendido con rapidez Y aquí vemos estas cifras porque precisamente la inducción al parto no se registra en el informe de altas hospitalarias de forma exhaustiva, con lo cual no podemos considerar para hacer una observación de lo que está pasando en el sistema sanitario. Y a raíz del proyecto europeo, el COST, en el que hemos participado, empezamos este estudio que está soportado, dijéramos, por la Asociación Europea de Matronas, también por el Consejo de Colegios de Enfermeras, que tiene la Comisión de Matronas, que ha dado también una parte de financiación para que se pudiera hacer una plataforma de registros de datos específica para hacer este estudio. En este estudio participan en este momento 45 hospitales de toda España. En el momento que hicimos la extracción, En el momento que hicimos la extracción había 29 hospitales, pero esto es para mostrarles que la inducción al parto es bastante frecuente. Estos son mujeres que no tienen ningún problema en el embarazo ni en el parto. Son mujeres con embarazos y partos normales. Se están induciendo alrededor del 24-25%. Muchas de ellas tienen el resto tienen un inicio espontáneo, pero no todas las que inician de forma espontánea acaban de forma espontánea, sino que la barra azul más clara es cuando se ha utilizado oxitocina sobre las que habían hecho un inicio espontáneo. Y ya para terminar con las cifras, esto sería como un estudio, que es la primera vez que lo hacemos, porque el sistema ahora nos lo permite, seguir los recorridos del uso de recursos en el sistema sanitario. Quizá aquí la última gráfica sería la más llamativa, que es en el uso de antidepresivos. La línea punteada sería el gold standard, que sería el parto normal, sería la media, y luego las otras sería la amarilla, es el parto instrumentado, y la lila es el parto por cesárea. Se ve que hay una diferencia significativa en el uso de antidepresivos después de un parto, dependiendo también del tipo de parto. Hay asociación, estamos explorando qué más hay que pueda ayudarnos a sacar conclusiones de todo esto. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que está principalmente su lema ahora durante este año y el que viene, es dar más soporte y hacer menos intervención. Esto está publicado. Tienen muchos documentos. La Oficina Regional Europea hizo una reunión hace muy poquito en Georgia, reuniendo a un grupo de expertos para hablar cómo se podía recomendar, qué acciones se podían acometer para reducir el número de intervenciones no necesarias. Y esto sería lo que estamos haciendo aquí. Estamos aplicando desde hace tiempo acciones y estamos haciendo recomendaciones, estamos actualizando documentos para promover el parto normal siempre que no haya ningún problema, siempre que sea una opción de la mujer. Y para promover también la intervención cuando sea necesaria y cuando no sea necesaria, que se evite hacer de forma rutinaria. Y además promover mucho la participación de las mujeres en la toma de decisiones durante todo su proceso. Verán, aquí es la primera casa de partos que se ha abierto en el Hospital de Martorell, un documento que hemos hecho para hacer recomendaciones a aquellos hospitales que quieran promover este tipo de espacios. Y esto sería lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos dado soporte económico durante estos últimos años atrás para adecuar infraestructuras. Algunos hospitales han decidido comprar bañeras, adecuar sus espacios, comprar material. Se ha hecho formación en profesionales y también se ha hecho material dirigido a las mujeres. Y seguiremos trabajando conforme al avance del conocimiento que se vaya generando en este sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Ahora, Toni Gabaldón, que es impulsor y director del proyecto Saca la Lengua en el CRG de aquí de Barcelona, un proyecto de ciencia ciudadana sobre la microbiota de la boca que ha desarrollado con adolescentes.
Vale, muchas gracias por la invitación. Voy a ser breve, voy a comentaros un poco sobre el proyecto Saca la Lengua, que tiene dos fases. Ahora estamos en medio de los análisis de la segunda fase y bueno, ya tenemos los resultados de la primera fase. Me gusta empezar a hablar del microbioma oral citando a nuestro predecesor, de todos los que trabajamos aquí con el microbioma. Este señor que veis ahí es Anton van Leeuwenhoek, que ya en el siglo XVIII él era un comerciante de telas, compraba y vendía telas, y era tan celoso de comprar las mejores y venderlas bien, que se dedicaba a pulir vidrios para poder aumentar la visión que podía tener de las fibras con las que comerciaba, y así aumentando la resolución de sus lupas artesanales, pues fue el primero que pasó la barrera que permitió ver el mundo microscópico. Y además la suerte es que este señor, además de ser pues muy esmerado y muy, digamos, virtuoso con sus manos, pues además era una persona muy curiosa y un día se le ocurrió rascarse un poco entre los dientes y poner pues lo que había cogido delante de esa lupa, y lo que vio pues muy sorprendido fue un montón de lo que él llamaba animáculos moviéndose rápidamente con diferentes formas, y él quedó sorprendido, escribió una carta a la Real Sociedad de Londres sobre ese tema, y fue la primera persona que de hecho observó el microbioma humano y de hecho el microbioma oral. Desde los tiempos de Leeuwenhoek pues hemos avanzado mucho, muchísimo, habría que decir. O sea, los microscopios ahora son mucho más potentes, pero no es eso lo que nos ha permitido pues obtener ahora la visión tan detallada que tenemos de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, sino que es precisamente, ya no los vemos, digamos, con los ojos, aunque sí que los podemos ver, pero eso nos sirve de poco para estudiarlos, ya que todos se parecen mucho entre ellos. Hay 6 o 7 formas diferentes básicas en las bacterias y de visu, pues es muy difícil diferenciar una especie de otra. Ahora lo que hacemos y las técnicas que usamos los ponentes que estamos aquí, los grupos de todo el mundo que están investigando esto, son técnicas de análisis genómico, en el que lo que hacemos es tomar una muestra de cualquier parte del cuerpo que queramos estudiar, extraemos, o sea, rompemos todas las células que hay ahí, extraemos el DNA, y lo que hacemos es secuenciar ese ADN para luego, cuando tenemos las secuencias, de manera bioinformática, comparando con bases de datos, podemos clasificar esos trocitos de secuencia que hemos leído a qué género o especie pueden pertenecer. Nosotros hemos trabajado el microbioma oral. Yo siempre digo que la boca, el microbioma oral, es un poco el hermano pequeño del intestinal. Casi todo el mundo está estudiando el intestinal por razones obvias, tiene muchísima importancia, pero la boca no se queda atrás. Es un nicho que yo creo que es importante. El microbioma oral es el segundo en abundancia y en diversidad después del intestinal, y además la boca, si pensáis, es la vía de entrada tanto de las vías respiratorias como del aparato digestivo, está en contacto permanente con el medio ambiente. Es el sitio donde las enfermedades más comunes que sufrimos tienen lugar, como la caries, gingivitis, periodontitis. Son enfermedades que podéis pensar no son muy graves, pero sí que son muy comunes y tienen un peso importante. Y además la microbiota oral se ha relacionado con enfermedades en otras partes del cuerpo, por ejemplo con las arteriosclerosis. Y a veces es difícil, como comentaba el moderador, es difícil establecer el vínculo por qué la microbiota oral puede estar relacionada con la arteriosclerosis. Bueno, pues si pensamos un poco, la boca está llena de capilares, está muy en contacto, muy cerca del sistema vascular. Cuando comemos o nos cepillamos los dientes, aunque no sangremos, hay muchos microorganismos que atraviesan esa barrera, pasan al sistema sanguíneo, al torrente sanguíneo, y entonces nuestro sistema inmune responde pues atacando esas bacterias que hay, estableciendo plaquetas, y si hay algunas que provocan una respuesta exacerbada, pues eso a la larga de los años pues puede provocar pues problemas en el sistema cardiovascular. Es un nicho muy importante. El 50% de las bacterias orales no se pueden cultivar, por lo tanto las tenemos que estudiar sí o sí con estas técnicas de secuenciación. En 1 mililitro de saliva pues hay 10 a la 8 células microbianas, y además desde el punto de vista clínico pues es un nicho muy importante, ya que es muy fácil tomar una muestra de manera no invasiva, es decir, un poco de saliva, un enjuague bucal, tienes una muestra, y si encontramos correlaciones entre el microbioma oral y alguna disfunción o alguna enfermedad, pues es una forma muy fácil de hacer un diagnóstico precoz, barato y fácil. Nosotros emprendimos el proyecto Saca la Lengua para estudiar el microbioma oral en adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes es un grupo de edad que se ha estudiado muy poco. Casi todos los análisis de la microbiota oral, pues muchos se centran en niños de edad muy temprana, bebés de los 3 o 4 primeros años de vida, o en personas que tienen ya diferentes patologías y suelen ser personas adultas. El rango de edad que hay entre la niñez temprana y la adolescencia pues no está muy cubierto. Además, queríamos hacerlo de manera que pudiésemos a la vez divulgar en este sector de la sociedad, que en el futuro el microbioma para ellos será muy importante, pues divulgar la importancia de los microbios en nuestra salud, divulgar también las técnicas de genómica, de bioinformática, que necesitamos para poder analizarlos, porque esto también puede ser una oportunidad de trabajo para ellos en el futuro, si estas cosas se extienden. Para ello, utilizamos una estrategia de ciencia ciudadana, que para mí cuando empezamos pues también era algo nuevo. Ciencia ciudadana, que es pues el objetivo de la ciencia ciudadana es intentar hacer a los ciudadanos partícipes de la ciencia, es decir, que no sean solo sujetos de estudio, sino que sean también participantes en todo el proceso de la investigación, no solo en la toma de muestras, sino también idealmente en el diseño, en el planteamiento, en la selección de qué preguntas perseguir, en la consecución de todos los datos e implicarlos en todo el proceso. Esto, como os podéis imaginar, es algo difícil y todavía estamos aprendiendo mucho sobre el tema, intentando mejorar, ya que casi todos los proyectos de ciencia ciudadana que existían hasta el momento pues se basaban pues en conocimientos amateur, pues observación de pájaros, hacer fotos y enviarlas, cosas así, proyecto de este tipo con un tema de una complejidad como esta, pues no es algo fácil. El primer proyecto empezamos en 2015, lo que estudiamos fue el microbioma oral de los adolescentes a nivel de toda España. Lo que hicimos fue, después de evaluar cómo lo podíamos hacer, al final decidimos que la mejor manera era poner a una persona en una furgoneta con un pequeño laboratorio y recorrerse. Este es Luis Bejarano, que es la persona que se pasó 2 meses en esa furgoneta, durmiendo en campings o en la propia furgoneta y visitando institutos de toda la geografía de nuestro país. Bueno, un día podrá escribir un libro de todas las anécdotas con las que se encontró en ese viaje. Y íbamos a los institutos, dábamos una charla sobre lo que es la carrera científica, sobre la importancia de los microbios, sobre la genómica o la bioinformática, y los estudiantes participaban dando muestras y en las primeras fases de recogida de las células de esas muestras. Bueno, aquí veis el mapa de todos los sitios donde estuvimos. A Canarias no pudimos llegar, nos resultaba demasiado caro. Teníamos una página web donde todos los participantes podían seguir día a día lo que íbamos haciendo con el proyecto. Y, como he dicho, nos centrábamos en la edad intermedia esta, en los adolescentes. Recogimos más de 2.000 muestras, de las cuales al final analizamos 1.500 muestras. Es uno de los estudios, de hecho es el estudio más grande que se ha hecho en esta franja de edad, en adolescentes, y pensamos que la aproximación de ciencia ciudadana pues nos permitió llegar a esta diversidad de muestras. Bueno, esto es un poco una visión global, lo que siempre se enseña de cómo es el retrato robot del microbioma oral de los adolescentes en España. Bueno, pues si lo resumimos sería así: hay 4 o 5 géneros que son los más abundantes, casi todos están dominados por Streptococcus, pero en total detectamos hasta 320 géneros de bacterias diferentes, por lo tanto hay una diversidad muy grande. Además, estos estudiantes respondieron a un cuestionario, les medimos el pH de la boca, hicimos una serie de preguntas, sobre todo sobre hábitos de vida, hábitos de higiene, tipos de alimentación, etcétera, etcétera. Con lo cual, luego pudimos ver correlaciones entre cambios en el microbioma y, a lo mejor, estos hábitos de vida. Vimos hasta 60 tipos de correlaciones significativas entre todos los factores que habíamos medido. Algunas de estas preguntas habían sido propuestas por los propios estudiantes. Por ejemplo, ellos les preocupaba saber si tener un piercing en la boca iba a afectar al microbioma. Pues incluimos esa pregunta. No vimos ningún efecto de eso, pero de otras cosas sí que vimos. Por ejemplo, los que fumaban, o los que tenían un aparato, o los que tomaban chicle de manera común, o los que tomaban muchas cosas dulces. Pues sí que observamos cambios en la microbiota, y todo eso genera una serie de hipótesis de cuál puede ser la relación causa-efecto, si es que existe, o es una consecuencia, o simplemente una correlación que hemos observado. De hecho, el factor más importante que vimos, que era el factor que más afectaba a la composición de la boca, al final fue el agua de grifo. Y nos dimos cuenta porque al observar los patrones de distribución de alguna de las especies, vimos unas unas distribuciones geográficas que nos recordaban a esos mapas de la dureza del agua y de que si tienes que usar algo para la lavadora, etcétera, etcétera, y pensamos que a lo mejor el agua de grifo podía ser un factor. Conseguimos la composición química del agua distribuida en todas las ciudades que habíamos ido y vimos que al final era uno de los factores, diferentes iones del agua correlacionaban con la composición de diferentes tipos de bacteria. Pensamos que tiene sentido, pero es una cosa a explorar en el futuro. Bueno, quien está interesado, la primera publicación de este estudio salió este mismo mes, hace un par de semanas, y se puede consultar. Ahora estamos en medio de la segunda edición, que empezamos en 2017, y después de haber visto la microbiota en adolescentes, pues intentamos ampliar un poco el espectro. Volvimos a los mismos institutos, algunos de los que habíamos visitado 2 años después, a recoger muestras de las mismas personas, que por lo tanto habían crecido un par de años. Queremos mirar cuán de estable es el microbioma oral, si ha cambiado, si no ha cambiado. Y también miramos gente de diferentes edades, ya divulgando también de manera más amplia en bibliotecas, centros cívicos, hogares de jubilados, etcétera, etcétera. Con una participación ciudadana. Y además, en esta segunda edición también con la perspectiva de ciencia ciudadana, trabajamos junto con algunas asociaciones de personas, por ejemplo, con síndrome de Down o con celiaquía o con fibrosis quística, para ver si encontrábamos diferencias en personas con estas afecciones. Y con esto ya os dejo y muchas gracias.
Muchas gracias, Toni. Y por último, Jordi Vila, que es jefe del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínic y que nos va a hablar de un problema que seguramente todavía no estamos del todo concienciados, que es el de las resistencias a los antibióticos.
Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Buena tarde. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes y durante estos 10 minutos intentar explicarles la problemática de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Hemos estado hablando de las bacterias como parte del microbioma del ser humano, pero una característica que nos preocupa muchísimo porque ha ido incrementando y está incrementando en las últimas décadas es la capacidad que tienen las bacterias de producir, de adquirir resistencia a los antibióticos. Hasta tal punto que a día de hoy tenemos bacterias que podemos denominar panresistentes. Eso quiere decir que son bacterias resistentes a todos los antibióticos. Imagínense ustedes si tenemos una infección ocasionada por esta bacteria. ¿Cómo la tratamos? Imposible, ¿no? Pues esa es la tendencia futura. Cuando hablamos de resistencia bacteriana a los antibióticos, básicamente lo que entendemos es la capacidad que tienen las bacterias de resistir a los antibióticos, ¿eh? Cuando las bacterias son refractarias a la acción de los antibióticos. Cuando hablamos de resistencia a antibióticos, tenemos que considerar dos aspectos importantes. En primer lugar, la aparición de las bacterias resistentes a los antibióticos. Y aquí juega un papel importante el uso y el abuso de los antibióticos que hacemos, a diversos niveles, como veremos luego. O sea, primer aspecto, aparición de bacterias multiresistentes. Segundo, una vez han aparecido, la diseminación de estas bacterias multiresistentes. Y hay 4 nichos ecológicos en los cuales este uso y abuso de antibióticos genera estas bacterias resistentes. El primero de ellos es el uso de antibióticos en animales, sin duda alguna, y luego también lo veremos en la interacción con el ser humano. En segundo lugar, el uso de antibióticos en países en vías de desarrollo. En países en vías de desarrollo, los antibióticos que tienen ellos para utilizar son los más baratos, evidentemente, porque no pueden comprar antibióticos caros. Utilizan estos antibióticos sin ningún tipo de política de antibióticos y eso hace que se generen bacterias multiresistentes en estos países y que se pueden diseminar, como veremos a continuación, a nivel global. El tercer nicho ecológico es el uso de antibióticos en nuestra comunidad, y luego también haremos hincapié en este aspecto, y al final el uso de antibióticos en el hospital. Estos son los 4 nichos ecológicos donde el uso y el abuso de antibióticos permite a las bacterias volverse resistentes y aparecer. ¿Cómo se diseminan estas bacterias multiresistentes? Pues fundamentalmente a nivel global, a nivel global tenemos alimentos contaminados, se han descrito pollos que se compran en Sudamérica y se envían a España y estos pollos están contaminados. Sería la primera vía de diseminación. La segunda animales salvajes, animales migratorios. Se ha comprobado también que estos animales pueden tener en su tracto intestinal bacterias multiresistentes. Y finalmente, los viajes internacionales. Probablemente el factor más difícil de controlar. Se ha comprobado que casi uno de cada dos individuos que tiene la suerte o la desgracia a veces de viajar a la India, cuando vuelve en su tracto intestinal con una bacteria multiresistente. Y esta bacteria multiresistente la está incorporando en nuestro nicho ecológico y además la está diseminando a los familiares que viven en la misma casa. Y esto se ha comprobado. Estos viajes internacionales, fijaros en esta diapositiva, estos son todos los viajes, todos los vuelos que hay diariamente a nivel mundial. Eso quiere decir que hay un trasiego de gente de un país al otro y está claro que eso es probablemente uno de los factores más importantes que favorece la diseminación de bacterias multiresistentes. No obstante, fijaros en este esquema, no entraré en detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha acuñado una terminología cuando habla de resistencia a los antibióticos que ya le denomina una única salud, One Health, una única salud. ¿Por qué? Porque la OMS entiende que se tiene que integrar antibióticos en animales, el uso de antibióticos en animales. Y la llegada al ser humano. El ser humano lo podemos considerar como reservorio o como generador de bacterias multiresistentes, como receptor, perdón, de bacterias multiresistentes o como generador de bacterias multiresistentes. Si nosotros utilizamos mal los antibióticos, generamos bacterias multiresistentes en el tracto intestinal, pero también recibimos bacterias multiresistentes del exterior a través de contacto con animales, a través de la cadena alimentaria, a través del consumo de aguas, el bañarse en ríos, etcétera. Todo esto se han encontrado bacterias multiresistentes en todos estos nichos ecológicos. Con lo cual, el problema es realmente un problema importante y un problema difícil de atajar. Tuvimos la posibilidad de trabajar con la Agencia de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona y en un primer estudio nos interesamos en ver las gaviotas que hay por Barcelona, cuántas de ellas llevaban bacterias multiresistentes en su tracto intestinal. Y encontramos que el 54% de las 72 cepas, perdón, de las 72 aves o gaviotas que se analizaron, en ellas, en el tracto intestinal, se encontraban bacterias multiresistentes. Está claro que es un reservorio, pero este reservorio puede llegar al ser humano a través de la defecación de las gaviotas en la tierra de la playa, en la tierra de los parques donde juegan los niños. Los niños se cogen la tierra y se la ponen fácilmente en la boca y es una manera directa de adquirir estas bacterias multiresistentes. Ahora estamos intentando ver si realmente estas arena de la playa, estas arenas de estos parques también están contaminadas por bacterias multiresistentes. El segundo estudio que hicimos fue con ratas de cloaca. Ellos iban a cazar ratas de cloaca para ver si se habían vuelto resistentes a los raticidas y aprovechando que cazaban estas ratas dijimos, oye, pues vamos a ver si en el tracto intestinal de estas ratas encontramos bacterias multiresistentes. En el 77%, o sea, 166 ratas de 216, en ellas se encontraban bacterias multiresistentes. Y fíjense ustedes, cuando mapeábamos estas bacterias, las negras son las que no tenían bacterias multiresistentes, pero las que están en color sí que tenían bacterias multiresistentes. Las que tienen bacterias multiresistentes están más cerca de hospitales. Y tiene su lógica. Las bacterias multiresistentes se generan en hospitales, se eliminan a través de las aguas residuales, van a parar a las cloacas y el agua que beben las ratas son las aguas de cloaca. O sea que se vuelven reservorios de estas bacterias multiresistentes con todo el impacto ecológico que esto pueda tener. Estas bacterias multiresistentes tienen un impacto, y tienen un impacto clínico y un impacto económico. Este es un estudio ya relativamente viejo, del 2009, donde el ECDC, que es el European Center for Disease Control, analizó cuál era el impacto clínico y económico de estas bacterias multiresistentes, de las infecciones ocasionadas por estas bacterias multiresistentes. Fíjense ustedes, 400.000 infecciones a nivel europeo ocasionadas por bacterias multiresistentes. La mortalidad atribuible a estas infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes, 25.000 muertos al año. Y muchas de estas infecciones eran a nivel intrahospitalario, el individuo tenía que quedarse más días en el hospital y esto representaba 2,5 millones de días extra al año en los hospitales europeos ocasionadas por bacterias multiresistentes. Impacto económico, brutal. Estos días extras en el hospital calculados en dinero es 1.000 millones de euros. Y lo que ellos calculan como coste de productividad, evidentemente, si tú tienes una infección no vas a trabajar y el coste de la pérdida de productividad, 600 millones de euros. Este es un estudio que hizo Jim O'Neill, un economista inglés. David Cameron dijo a Jim O'Neill, oye, quiero que me hagas un análisis de qué impacto económico y qué impacto clínico puede tener este problema de la resistencia a los antibióticos, a las bacterias resistentes en un futuro. Y él dibujó esta gráfica bastante alarmante. En el año que él analizó esta problemática, en el 2016, había 700.000 muertes al año en todo el mundo por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes, pero extrapolando, en el año 2050 habrá 10 millones de muertes ocasionadas por infecciones causadas por bacterias multiresistentes, mucho más que el cáncer u otro tipo de infección, otro tipo de afectaciones. Aquí he hecho un esquema que no voy a detallar sobre qué podemos hacer para controlar la aparición y la diseminación de bacterias multiresistentes a cuatro niveles. A nivel local, fundamentalmente a nivel hospitalario, ahí ya nos encargamos nosotros de intentar en el hospital bloquear o disminuir que las bacterias multiresistentes aparezcan y que si aparecen se diseminen. Otro aspecto importante es a nivel de la comunidad y ahí todos nosotros jugamos un papel importante y hay cuatro jugadores que juegan un papel importante en la aparición y diseminación de bacterias multiresistentes. En primer lugar, la población general, todos nosotros. En segundo lugar, los farmacéuticos. En tercer lugar, los médicos de cabecera. Y en cuarto lugar, los veterinarios. El tercer nivel de actuación es en el ámbito nacional y, al final, el ámbito internacional. Ya para terminar, necesitamos nuevos antibióticos. Por muchas medidas que tomemos, las bacterias multiresistentes, quizá no con la celeridad que están apareciendo ahora, pero seguirán apareciendo, y necesitamos nuevos antibióticos. Y a modo ya de conclusión, una serie de medidas que deberíamos tomar todos nosotros son las siguientes para evitar la aparición de bacterias multiresistentes. Adherencia estricta al tratamiento prescrito si tenemos una infección. El médico nos ha dicho, tome usted dos pastillas o una pastilla cada 8 horas durante 4 días. Tenemos que seguir estrictamente este régimen. Respetar la duración del tratamiento, evitar la automedicación. Esto para evitar la aparición de bacterias multiresistentes fundamentalmente en nuestro tracto intestinal. Y luego una serie de medidas para evitar que se diseminen y que adquiramos estas bacterias multiresistentes si están contaminando el ambiente. Cocinar y manipular los alimentos de manera apropiada y un lavado de manos adecuado en diferentes situaciones. Antes de comer, antes y después de tocar a una persona enferma, después de utilizar el baño, después de tocar animales, después de manipular las escombrerías. Y después de estar en lugares frecuentes como pueden ser los transportes públicos. Y eso es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jordi. No nos queda mucho tiempo para la conversación. Pero hay una pregunta que sí que me apetece haceros. Es, aparte del problema claro de las resistencias, tenemos bastante clara la importancia del microbioma, pero ¿qué podemos hacer de forma práctica para tener un microbioma sano, teniendo en cuenta, apenas ha salido, que prácticamente lo único aprobado ahora mismo son los trasplantes de heces, creo, trasplantes fecales, pero son solo para determinados tipos de infecciones y tampoco parece que sea la mejor manera de abrirlo al gran público? Los probióticos que se venden en las farmacias es toda una mezcla, tampoco parece claro exactamente para qué sirven. ¿Qué podemos hacer a nivel general para tener un microbioma saludable?
¿Contesto yo o puedo contestar yo? El otro día buscando, hay una web que se llama Clinical Trials. Uh-huh. Y si tú pones en la web Clinical Trials Fecal Microbiota Transplantation o trasplante fecal, a día de hoy se están haciendo 222 estudios en los cuales el trasplante fecal se quiere utilizar para intentar controlar la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la depresión, el autismo,
para desplazar bacterias multiresistentes. O sea, si nosotros tenemos bacterias multiresistentes en el tracto intestinal que nos pueden causar una infección, intentar desplazar también con microbiota sana, ¿no? O sea, en definitiva, esta aplicación de la microbiota sana o de implementar microbiota sana a un individuo con este tipo de patologías, pues se está estudiando en detalle. Tenemos que ver al final estos ensayos clínicos, es que cómo,
todavía no estamos
qué resultado.
Ahí, ¿no?
Qué
pues resulta ahora bien, mismo, ¿no? Que quizás una dieta mediterránea,
sí,
igual.
Uno de los factores probablemente más importantes que afectan a la microbiota es la dieta. Entonces, siguiendo una dieta equilibrada con un alto contenido en fibra, en frutas que tengan polifenoles, van a favorecer siempre un mantenimiento o una mejora en el microbioma.
Pero igual también hay que pensar que tampoco es del todo determinista, ¿no? Estamos hablando de la importancia, sí, del parto, la importancia
es
de la lactancia,
conjunto,
pero que es un conjunto dinámico que se puede actuar.
Es un conjunto de factores, sobre ello, ¿no? Es como en otras cosas, en otros campos de la salud, no solamente atacar por un lado, sino que incluyamos un estilo de vida saludable.
Yes. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ella de los estudios que se han hecho. O sea, todavía nos falta muchísimo saber cómo depende la alimentación, pero yo creo que si hay un mensaje claro que ya se ha soportado por muchos estudios, es el contenido en fibra, que favorece, por lo menos en bacterias intestinales, muchas que son, luego se han visto que son beneficiosas. Y yo creo que una dieta diversa pues va a mantener, o sea, en general, generalmente, una alta diversidad en cualquier microbiota se asocia a estados de salud saludables, y los problemas vienen cuando baja la biodiversidad, cuando tienes pocas especies o unas pocas que son muy dominantes. Entonces yo creo que mantener esa diversidad a través de una dieta equilibrada y variada es una buena
frase que decía que en términos de microbiota también es mejor ser rico que pobre, ¿no?
Sí, y diverso.
Vamos sobre las intervenciones. Claro, viendo los datos, se supone que se recomienda más o menos un 10% de cesáreas, ese es el
límite
que se establece, pero en los hospitales aparecían 24% en los públicos y 37% en los privados. Yo no sé qué tipo de intervenciones se pueden hacer concretas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, has participado en algún estudio en el que incluso la hora del día marca la cantidad de cesáreas que hay simplemente por horarios de jornada laboral.
Bueno, yo creo que, tomando la similitud de los antibióticos, también se ha hecho como un abuso de intervenciones, porque precisamente era lo que se pensaba que era mejor en un momento determinado. La OMS habla de epidemia ya directamente. Hace, pues, lo he comentado, hace como 3 meses nos reunió un grupo de expertos en la oficina regional y para discutir que no es fácil, porque hay que cambiar prácticas dentro del sistema sanitario. Y ahora escuchándoos, claro, yo he aprendido mucho esta tarde también, pero el parto es un momento puntual, todo esto es un conjunto de factores, ¿no? Yo creo que, aparte de intentar disminuir las intervenciones, en el global, o sea, la idea global que nosotros tenemos que incorporar para influir en el sistema es que al menos el parto no interfiera en esa colonización, ¿no? Porque es un momento, y un poco la línea, a raíz de la colaboración y de lo que se va sabiendo, como parece que la tendencia es ya ir generando conocimiento que argumente que hay un efecto sobre la salud del recién nacido por el tipo de colonización o el microbioma que desarrolle, en el momento del parto que no interfiramos en
que haya mayor autoconsciencia, ¿no?
Claro. Y hay muchas cosas que podemos dejar de hacer. Hay muchos medicamentos que se utilizan de forma muy rutinaria, que todavía, fíjate, la oxitocina es uno de los 12 medicamentos más peligrosos hospitalarios y la seguimos utilizando de forma indiscriminada. Cuando esto se discute, claro, hay gente que argumenta que la molécula es exactamente igual, pero la pulsatilidad con la que se genera y con la que se segrega en el momento del parto es totalmente diferente. Y ahora se ha visto que la oxitocina, de forma natural, tiene un efecto incluso sobre el vínculo que se genera. También anestesia, es que hay muchas intervenciones, claro, con la limitación de tiempo no se puede, pero cualquier cosa afecta, ¿no?
Si hay alguna pregunta, porque vamos muy mal de tiempo, nos deben quedar 3 o 4 minutos. Sí, yo no sé si hay...
Gracias. Quisiera hacer una pregunta común a los dos últimos, las dos últimas personas que han intervenido, que aunque sea un poco un estudio diferente, han hecho relación al consumo del agua. Por un lado, el estudio con los adolescentes, curiosamente, uno de los factores prioritarios ha sido comprobar cómo el tipo del agua que consumían daba como resultado una microbiota diferente. Si podría explicar un poquito más esto. Y después el resultado de comprobar cómo el agua es un vehículo para transmitir bacterias resistentes, un aspecto negativo. También un breve comentario al resultado del estudio con animales, como con las gaviotas y las ratas. Quisiera matizar que es un resultado de la convivencia con la especie humana. No nos aportan ellos a nosotros, sino quizás sea el resultado de que conviven con nosotros y de ahí que lleven en su organismo bacterias resistentes.
Bueno, respecto al tema del agua, o sea, también quiero matizar que no es que encontrásemos que los microbiomas eran enormemente diferentes. O sea, a grosso modo, visto desde lejos, las especies más abundantes se mantenían globalmente en casi toda la población. Vimos dos tipos diferentes de poblaciones, más o menos distribuidas por toda la península. Cuando introducimos el factor del agua, vimos las diferentes composiciones en diferentes iones del agua, vimos que algunos de los géneros que no son de los más dominantes, o sea, que estaban pues por debajo del 3%, 2% de las células de un microbioma, eran los que variaban mucho dependiendo de esos iones. Por lo tanto, no sabemos cuál es la relación, pero por supuesto las bacterias, pues el agua, estamos continuamente expuestos, aunque bebemos, cocinamos, nos lavamos la boca con eso, entonces pensamos que composición de ciertos iones pues pueden dar una ventaja a algunos tipos de bacterias frente a otros, y esa es nuestra hipótesis de trabajo. A partir de ahí queremos seguir explorando. Queremos pensar que no es que el agua de grifo traiga esas bacterias, pero podría ser. Otra hipótesis es que viniesen ya, que estén en las tuberías y vayan pasando, y entonces en esas poblaciones que además tienen esa composición del agua, pues se vayan colonizando. Eso respecto a lo del agua. Yo no lo he comentado, pero respecto a las resistencias a antibióticos, nosotros también queríamos mirar hongos, la composición de hongos, y una forma de mirarlos era: crecíamos parte de la muestra en unas placas donde pueden crecer bien los hongos, y para que no creciesen las bacterias poníamos bastante cantidad de antibióticos de amplio espectro, ampicilina, clorfenicol, poníamos bastante cantidad. Pues en un 30% de las muestras crecieron bacterias resistentes, y eran adolescentes sanos en un instituto que habían ido ese día al instituto. O sea, eso te da la idea de la cantidad de resistencias que no son las gaviotas y en las ratas, sino que nosotros, en personas sanas, llevamos ya dentro nuestro.
Jordi, a ver si queda otra pregunta, si quieres.
Sí, bueno, contestando a tu pregunta, la primera es, sí, evidentemente el agua las aguas residuales son un reservorio importante de bacterias multiresistentes, y además hemos comprobado que en estas aguas residuales, o quizá dentro del tracto intestinal de las ratas, las bacterias son promiscuas y se pueden transferir entre ellas genes de resistencia. Y esto se ha comprobado que es así, o sea que todavía ayuda a incrementar más la resistencia por esta transferencia de genes de resistencia entre una bacteria y las otras. En el Reino Unido, que van años luz por delante nuestro en todo lo que es el control de la resistencia a los antibióticos, y una muestra es el estudio este del Jim O'Neill que os he comentado, ahí han empezado a hacer algunos estudios piloto en algunos hospitales donde están poniendo un tipo de filtros a las aguas que salen de los hospitales para que no generen este nivel de bacterias multiresistentes a nivel de las aguas residuales, ¿no? Y con respecto a las gaviotas, estoy de acuerdo contigo, somos nosotros los que hemos generado las bacterias multiresistentes. Ellas son muy depredadoras, a veces incluso comen palomas y comen de todos los lados, entonces es relativamente lógico que adquieran estas bacterias multiresistentes. Lo que ocurre es que luego estas bacterias multiresistentes las pueden pasar al ser humano, ¿no? Y ese es el problema, y eso es lo que nosotros queremos de alguna manera intervenir o atajar, ¿no? Si es posible.
Estamos ya fuera de tiempo, no sé, igual hay tiempo para una pregunta más, si la hay.
Sí.
Voy a hacer un comentario, mientras tanto, relacionado con tu charla, me ha parecido muy interesante, ¿no? Me comentaron hace poco con unos compañeros canadienses que en muchos hospitales del Canadá lo que están empezando a hacer es que cuando una mujer tiene que parir por cesárea sí o sí, lo que hacen es con una gasa coger flujo vaginal, ¿no?, de la mujer, y cuando el neonato nace, entonces lo embadurnan con la gasa para que mimetice de alguna manera el atravesar el canal del parto, ¿no?
¿Es así? Sí, es un trabajo que lo desarrolló la profesora Domínguez Bello en Estados Unidos. Y bueno, lo que pasa es que ha tenido muchos detractores, ha tenido muchas críticas, sobre todo de la sociedad de ginecólogos de allí, porque había mucha gente que por su cuenta hacía lo llamaban la siembra, porque ponían la gasa vaginal también en sus casas si querían, y luego, claro, entonces hay unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión para participar en ese estudio. No puede ser una mujer por ejemplo, que seas positiva para estreptococo B, porque claro, podrías estar provocando un problema.
Yo puedo añadir, porque al final es ya hacía la cesárea, ¿no? Que no tiene. En Canadá, el caso de Canadá, por ejemplo, una cosa que decidieron hace como unos 15 años era para disminuir, porque Canadá era uno de los países industrializados con más nivel de intervención de todo tipo y más variabilidad entre los hospitales. ¿Qué hicieron? Incorporar comadronas en el sistema público, y les ha bajado de forma espectacular la tasa de cesáreas, el nivel de intervenciones no necesarias, y los resultados perinatales han mejorado mucho. Aparte de cuando tienes la cesárea ya es la consecuencia, pero quizá hacia donde tenemos que ir todos es un poco a buscar la razón, por qué se hacen las cosas quizás sin necesidad, ¿no?
Mi pregunta va relacionada con el tema de resistencia a antibióticos, y como has dicho, actualmente se están buscando nuevos antibióticos para tratar estas bacterias multiresistentes. Pero mi pregunta es si hay otros mecanismos para tratar estas bacterias que se estén usando en España, porque tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos están usando terapias fágicas o otros sistemas. Y quería preguntar si aquí en España o en Cataluña se tiene constancia de que esto se está estudiando.
Hasta donde yo sé, la terapia fágica no está aceptada por la FDA. La terapia fágica, hubo una escuela rusa anterior al desarrollo de los antibióticos, anterior a la penicilina, que utilizaban fundamentalmente fagos para tratar infecciones intestinales, cólera, salmonella, etc. Hasta ahí, pues se entiende que los fagos se pueden utilizar, porque tú cuando tomas un fago, el fago aguanta bastante bien el pH del jugo gástrico, llega a intestino y ahí puede afectar. Si es un fago específico de salmonela, pues puede eliminar la salmonela. El problema es cuando estamos hablando de infecciones invasivas, cuando estamos hablando de una meningitis, cuando estamos hablando de una sepsis. Ahí los fagos, aunque los dieras por vía intravenosa, lo que se llama la farmacocinética del fago está muy poco estudiada. Pierden actividad muy fácilmente, no llegan bien al lugar de la infección, y la respuesta inmunitaria también puede bloquearlos. Es decir, que hay pocos estudios, o sea, hay bastantes estudios que utilizan los fagos para infecciones superficiales, por ejemplo, infección de herida por pseudomonas, o infección de una herida o de una quemadura por pseudomonas. Ahí, como el fago lo aplicas tópico, no hay problema y seguramente funcionará, pero el problema está en cuando quieres pasar a tratar una infección invasiva. Entonces, ahí, a día de hoy, todavía hay problemas. Y hay otras estrategias, ¿eh? No solo fagos, RNA antisense, inhibidores de factores de antivirulencia, hay un montón de estrategias. Lo importante es que haya dinero para la investigación, y esto es lo que no hay, porque en los planes nacionales, así como Inglaterra ha puesto 70 millones de euros encima de la mesa para llevar a cabo estos planes, es solo focalizado en la resistencia a los antibióticos, ¿eh? España ha puesto, no llega a 600.000 euros, con lo cual, bueno, podéis entender. Claro. El nivel que puede estar un país y otro, ¿no?
Con esta conclusión creo que tenemos que dejarlo ya, que hay otra charla después. Muchas gracias a los cuatro, ha sido muy interesante, y a seguir disfrutando la Bienal. Muchas gracias.